Bien, muchas gracias. Bueno, como ya ustedes ya han tenido tres clases, ¿no? De Adam Smith, entonces me imagino que ya saben bastante de él. Y es posible que, bueno, no sé, quizás Pepe Garrido, pero yo no sé si ustedes saben que Adam Smith era un filósofo moral. Ah, o sea, era un filósofo, así como yo soy un filósofo, o sea, yo me dedico a la ética. Adam Smith también se dedicaba a la ética y es simplemente una casualidad del destino que sea conocido como economista, porque él era propiamente un filósofo moral y su gran obra, la primera que escribió, la que reeditó cinco veces en su vida, la publicó el año 1959 y la última edición que hizo fue el año 1700, perdón, 1790, que fue el mismo año que murió, es la teoría de los sentimientos morales. Y él fue muy famoso en su tiempo por la teoría de los sentimientos morales. El 76, el año 1776, escribió la Riqueza de las Naciones, también la reeditó tres veces más. Bueno, él era un poco obsesivo con el asunto de las reediciones, pero, y fueron los únicos dos libros que escribió en su vida, ¿no? Después la historia, me imagino que esto ya se los contó a posiblemente Pepe Garrido, digamos, después la historia se encargó de distorsionar su recuerdo, digamos, y entonces pasó a la historia como el economista, el fundador del capitalismo y qué sé yo, y se olvidó que era un filósofo moral. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la filosofía moral? Aparte de porque a mí me ha dado más trabajo, digamos que no me lo habría dado con la economía, me ha dado mucho trabajo, o sea, he podido trabajar un montón, eso quiero decir, digamos, con esto y que es una teoría además muy actual, pero se redescubrió esta teoría hace como en los años 80, más o menos, 1980. Desde entonces han sido 40 años de mucho, mucho estudio de este libro de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que es el que hoy día vamos a ver así como en profundidad, no, pero vamos a ver como propiamente. Y ha sido súper interesante porque conociendo la teoría de los sentimientos morales, se puede reinterpretar toda su teoría política y económica y se entiende de una manera distinta su teoría política y económica. Ya no es así como el mercado cruel, digamos, el laissez-faire total, el que las generaciones perdían, sino más bien, diría yo, que casi todo lo contrario. Pero ese va a ser el final de la clase, digamos. Primero para llegar allá, quiero como ir convenciéndolo. Entonces, bueno, lo que ya les dije, que lo principal, la obra principal de Smith es su teoría de los sentimientos morales, que él durante su vida la publica seis veces con modificaciones cada vez, o sea, claramente estaba muy convencido de esta teoría moral que le estaba presentando. Y entonces eso es importante saber y entender, digamos, y asumir que él estaba muy convencido de esta teoría moral porque, sí, porque eso da luces para darse cuenta que toda su obra estaba teñida de esta teoría moral. Entonces, por eso es tan importante conocer esta teoría moral para poder entender al liberalismo de Adam Smith. ¿En qué consiste el liberalismo de Adam Smith y por qué es tan distinto a otros liberalismos que surgieron durante la modernidad? La ética de Smith, que es la que está en este libro, es una ética sentimentalista. ¿Qué significa una ética sentimentalista? Es que con los sentimientos yo percibo lo que es bueno o malo. Eso es una ética sentimentalista. O sea, los sentimientos son los que me permiten a mí percibir si algo es bueno o malo. Los sentimientos son el criterio que yo tengo para saber si algo es bueno o malo. Entonces, frente a eso, lo primero que uno dice, chuta, entonces era un relativista, porque si son los sentimientos, mis sentimientos me pueden hacer sentir, no sé, que es súper malo, por ejemplo, pucha, este lugar que tengo que dar una clase y no hay una mesa, a mí me carga estar sin mesa. En cambio, hay otra gente que le encanta estar sin mesa. Entonces, mis sentimientos lo pueden encontrar malo y otra gente lo encuentra bueno. Entonces, pareciera súper relativista. Sin embargo, a pesar de ser un sentimentalista, no es relativista su ética. Y eso es lo que yo voy a ir mostrando durante esta clase, digamos, y no es relativista por el cómo se realiza el juicio moral en Smith, y eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, no es relativista, pero tampoco cree que haya unos principios abstractos justificados racionalmente que se apliquen en todos los casos. ¿Ah? Que es otro tipo de ética, por ejemplo, la ética utilitarista o la ética kantiana, que son las dos grandes éticas durante la modernidad, son éticas de principios, así se llama, ¿no? El principio de utilidad o el principio del imperativo categórico. Esos principios que uno aplica siempre, en todos los casos, uno aplica el mismo principio. Ta, ta, ta. Esas éticas se llaman éticas top-down, porque yo tengo el principio racional y lo aplico a la realidad. La ética, las dos grandes éticas modernas son éticas así. La ética de Adam Smith, a pesar de ser una ética moderna, es una ética mucho más como las éticas que contemporáneamente están siendo mucho más validadas y legitimadas, que se llaman la ética bottom-up. Eso es que hay que mirar la realidad y desde la realidad vamos a poder entender cuáles son los principios o los criterios que vamos a usar. No son principios racionales, abstractos, universales, que el punto de vista del ojo de Dios me los dice y yo simplemente los aplico inmisericordiamente, sino que desde la realidad misma es de donde yo puedo comprender la interacción moral. Entonces, eso es importante, que es bottom-up y no top-down, porque eso lo hace muy atractivo para la actualidad. Y el último elemento introductorio que voy a decir es que Adam Smith en su tiempo reacciona en contra del egoísmo moral, particularmente de Hobbes y Mandeville, que eran los dos anteriores a él, ¿no? El egoísmo moral, que decía que las personas somos por naturaleza egoístas y el egoísmo es lo que siempre nos mueve. Ese es el egoísmo moral. La idea de Smith junto con Hume, que eran contemporáneos, decía la naturaleza humana no es principal y únicamente egoísta, sino que también es benevolente. O sea, tenemos tanto tendencias egoístas como tendencias benevolentes. Tenemos la naturaleza humana, los dos tipos de tendencias. Entonces, la primera cita que ustedes pueden leer ahí es la primera frase de la teoría de los sentimientos morales, donde así empieza la teoría de los sentimientos morales, donde Adam Smith dice, por más egoísta que pueda suponerse al hombre, es evidente que hay algunos principios en su naturaleza que le interesen, que hacen que le interesen la suerte de los demás y le hacen necesaria su felicidad, aunque no derive nada de ello excepto el placer de verlo. O sea, que el hombre es egoísta, sí, pero por más egoísta que se suponga, también hay tendencia benevolente. O sea, a mí me alegra ver a otros felices, aunque eso a mí no me sirva de nada. Simplemente verlos felices me alegra, digamos. Entonces, de este tipo es la piedad, la compasión, bla, 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 bla. Y al final dice, porque estos sentimientos, como todas las demás pasiones originales de la naturaleza humana, no se limitan en modo alguno a los virtuosos o humanos, aunque tal vez lo sientan con más exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el violador más empedernido de las leyes de la sociedad, no está del todo sin él, sin el sentimiento benevolente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? En esta primera frase de la teoría de los sentimientos morales, lo que dice, primero, es que no hay que ser bueno para tener tendencias buenas. Hasta el más rufián los tiene, las tendencias buenas, digamos. Entonces, es una primera cosa. O sea, hasta las peores personas de la peor calaña son benevolentes también. Esa es una cosa, y lo segundo que dice es que tenemos estos dos tipos de tendencias. Entonces imagínense, yo tengo tendencias egoístas, tendencias benevolentes. Bueno, ¿y cómo se concilian estas dos tendencias en mí? Para eso, esta es la naturaleza humana, esta es parte como de esta constatación, este factum, podríamos decir, y entonces con esta naturaleza, ¿y cómo se realiza el juicio moral? ¿Cómo de aquí podemos sacar una moral? Este es el factum y de aquí tenemos que saber, bueno, con esta naturaleza, cómo nosotros podemos conciliar todas estas tendencias para hacer un juicio moral. Y entonces ahí empieza todo su libro, digamos, que tiene siete partes, ¿no? Entonces, la primera parte de este sistema moral que él empieza a describir en la teoría de los sentimientos morales, la primera parte es acerca de la simpatía. El sistema moral de Adam Smith tiene como dos operadores, que son los dos que vamos a ver en estos 40 minutos. Los dos operadores o dos elementos que de alguna manera configuran el sistema moral entero. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, lo que él llama la simpatía, y segundo, el espectador imparcial. ¿Ah? Entonces, voy a explicar qué son cada uno de estos y después voy a explicar cómo estos dos operan para hacer el juicio moral. Voy a dar varios ejemplos y después algunas consecuencias que esto puede tener para la comprensión de la moral y de la política, ¿no? Del liberalismo propio de Adam Smith. Entonces, él empieza explicando la simpatía. ¿Y qué es la simpatía en Adam Smith? La simpatía es lo que es parecido a lo que actualmente nosotros llamamos empatía. ¿Ah? La palabra empatía no existía en su tiempo, digamos. Entonces, lo que nosotros llamamos empatía es como lo que Smith llamaba simpatía. ¿Y qué es la empatía? Es compartir los estados mentales de otro. Eso es la empatía, compartir los estados mentales de otro, ¿no? Es un acto de la imaginación, ¿ah? Donde es una tendencia natural, dice Adam Smith, con la imaginación, donde yo me pongo en el lugar del otro para poder saber desde dentro qué es lo que el otro está sintiendo. Entonces, por ejemplo, yo ahora los veo a todos ustedes, digamos, y los veo, por ejemplo, me puedo imaginar, solamente los veo, entonces digo, pucha, ¿qué estarán sintiendo? ¿Qué les estará pasando? Entonces, como que hago un switch desde mi perspectiva, me pongo como mirándome y trato, ok, me pongo ahí, en ti, ¿cómo te llamas? Me pongo en los zapatos de Jorge, digamos, ¿no? Entonces me pongo en los zapatos de Jorge y veo desde su perspectiva aquí una señora más rara que no sé qué, haciendo como muchas cosas. Entonces, claro, no, qué cosa más ridícula. Entonces me doy cuenta que Jorge está reprobándome, por ejemplo. Eso es empatizar con Jorge, o sea, un acto de la imaginación donde yo me pongo en los zapatos del otro como para poder desde dentro cachar, ¿qué le está pasando a ese otro? ¿Por qué está así tan concentrado, digamos? ¿O por qué se empieza a quedar dormido? Porque está aburrido. Entonces esas cosas son las que yo... Eso es lo que es propiamente la empatía, ¿no? Uno se proyecta en el otro como para recoger información. ¿Qué es lo que siente el otro? ¿Qué le pasa? Y eso uno lo hace de manera espontánea, lo hacemos siempre los seres humanos, y lo hacemos de manera espontánea, pero también lo podemos hacer de manera más deliberada. O sea, hay veces que no empatizamos y podemos hacer un esfuerzo y empatizar con el otro, ¿no? Para saber qué es lo que está sintiendo. Esto, de hecho, es un tema súper, hiper contemporáneo, que alrededor de los años 80, bueno, fines del siglo pasado, con el descubrimiento de las neuronas espejo, se empezó a estudiar este tema de la empatía, pero a full. Y más o menos coincidió cuando se redescubrió la teoría de los sentimientos morales. Entonces, por eso esto ha sido un gran boom, porque es precisamente una teoría moral que se funda en este asunto de la empatía. Entonces, como podemos ver ahí en las citas, que están ahí en la 2 y en la 3, ¿no? En la cita 2 dice... Como no tenemos una experiencia inmediata de lo que sienten otros hombres, no podemos formarnos una idea de la forma en que se ven afectados, sino al concebir lo que nosotros deberíamos sentir en una situación similar. O sea, ¿cómo puedo yo saber cómo se sienten ustedes? La única manera que puedo saber es empatizando con ustedes. Y eso significa proyectándome y poniéndome en los zapatos en que ustedes están. Y después, en la tercera cita dice, pero aunque muy apropiadamente se dice que la simpatía surge de un intercambio imaginario de situaciones con la persona principalmente afectada, este cambio imaginario no se supone que me suceda a mí en mi propia persona y carácter, sino en la persona, en el de la persona con la cual simpatizo. Lo que quiere decir acá es que cuando yo hago este cambio para saber qué está sintiendo Jorge, yo me pongo en sus zapatos, no como Alejandra Carrasco. Si yo me pusiera como Alejandra Carrasco, me encontraría súper entretenida. Porque claro, me siento a mirarme y me encanta. Lo estoy haciendo súper bien. Pero si me pongo como Jorge, no entiendo nada lo que dice esta señora, digamos. Qué vieja. Bueno, qué sé yo, digamos. En el fondo, lo que quiere decir esto es que para cachar bien lo que está sintiendo Jorge, yo tengo que poner como entre paréntesis mis propias particularidades, ¿no? Tengo que pensar, imaginarme, si yo tuviera no sé, 40 años menos o 30, 30 años menos. ¿Ah? Y si yo fuera hombre, ¿ah? Y si yo usara anteojos para ver de lejos, no sé, digamos, ¿ah? Y si yo, que todas las cosas de él, digamos, y si después sé más de ti, ¿ah? Mucho mejor voy a poder hacer este intercambio. Si sé menos, menos, pero si sé más, mucho mejor. ¿Mm? Entonces, este es el acto de simpatizar. Ahora, a este acto de simpatía, de empatizar con el otro, siempre le sigue un juicio. Necesariamente le sigue un juicio, que es lo que Smith llama el juicio de propiedad. ¿Qué significa propiedad? Propiedad significa si es o no es apropiada tal actitud para tal situación. Si es o no es apropiada, se llama propiedad no por la propiedad de mi auto, sino que de ser apropiado, digamos. ¿Eh? Si es o no es apropiada tal actitud para esta situación. Por ejemplo, ¿eh? Si es que Jorge, perdona, voy a decir tu nombre, pero puede ser. Si Jorge ahora se empezara a reír a carcajadas, digamos, claro, ¿eh? Yo empatizaría con él, o sea, haría este intercambio imaginativo, y claro, dada la situación en la que estamos, no es apropiado que se ponga a reír, porque yo no he dicho ningún chiste, digamos, más bien es poco el tiempo que hay, estamos haciendo algo súper serio, y que él se ría así de carcajada, la verdad es que es súper inapropiado. Entonces, yo empatizo y no puedo entender por qué te estás riendo. Entonces, inmediatamente hago un juicio como de desaprobación. ¿Eh? No está bien reírse acá, digamos, si una persona se empieza a sacar la ropa, también, o sea, ¿por qué, digamos, ahora si se empieza a sacar la ropa antes de meterse a la ducha, es apropiado? Ah, si es que uno pudiera, yo espero no estar ahí, digamos, en ese momento, pero si fuera el caso, uno se da cuenta, bueno, es normal, digamos, o sea, o que se ponga traje de baño para meterse a una piscina versus meterse a la piscina vestido, qué sé yo, digamos, o sea, lo apropiado o inapropiado va a depender de la situación. Entonces sigue el juicio de propiedad siempre. ¿Ah? Si es o no apropiado la tal conducta, en esa situación. ¿Cómo se realiza este juicio de propiedad? Si lo voy a decir paso a paso ahora. Lo primero que yo tengo que hacer es captar lo que el otro está sintiendo poniéndome en su lugar, ¿cierto? Esta proyección que le acabo de decir. Eso es primer paso. Segundo paso. Siento, pienso qué es lo que yo haría en su lugar. Por ejemplo, si Jorge se estuviera matando la risa, ok, me doy cuenta que él está encontrando muy divertido algo que no tiene nada de divertido, digamos, y que más bien todo lo contrario, digamos. Y entonces, no me gusta eso, pero ¿por qué no me gusta eso? Porque yo pienso que yo no me reiría. Entonces, me pongo yo en su lugar, ¿qué haría yo? Y si no hay coincidencia, desapruebo. Y si hay coincidencia, apruebo. ¿Ah? Así es como se realiza el juicio de propiedad. ¿Ah? O sea, simplemente comparo lo que yo haría en esa situación versus lo que está haciendo Jorge en esa situación y según eso, eso no es apropiado. O sea, yo soy la medida, en el fondo, para cada uno. ¿Ah? Ok, entonces esta tendencia que tenemos a simpatizar es súper, hiper importante en toda la teoría moral porque es nuestra motivación más grande en la vida, simpatizar. Lo que uno siempre está buscando en la vida es que a uno lo aprueben, dice Adam Smith, que uno lo aprueben, o sea, en el fondo que nos validen, que nos acojan, que encuentren que nuestros sentimientos son los sentimientos adecuados para esa situación. Como cuando uno llega a una fiesta y uno quiere sentir que de alguna manera pertenece a ese grupo. Eso es que a uno lo aprueben. Entonces, por ejemplo, si Jorge se empezara a matar de la risa, así como excesivamente, digamos, claro, yo lo desaprobaría, probablemente todos lo empezarían a desaprobar, así como con la pura mirada, y él se sentiría incómodo, se sentiría mal. En cambio, si está ahí súper serio como está ahora, o como están todos los demás también, digamos, claro, todos ustedes se están aprobando mutuamente. Si uno se empieza a desvestir, todos los van a mirar así como con cara de desaprobación y esa persona se va a sentir mal. Uno se siente bien cuando se siente aprobado por los demás. Y uno se siente mal cuando se siente desaprobado por los demás. Entonces, nosotros tenemos una gran motivación en nuestra vida y es que los demás nos aprueben. Cuando percibimos que los otros no nos acogen, o sea, no comparten nuestro sentimiento, uno lo que hace es que uno siente un gran displacer. En cambio, cuando sentimos que los otros sí comparten nuestro sentimiento, sentimos placer. Por eso, dice Smith, que en todas nuestras interacciones nosotros estamos buscando el placer de la simpatía mutua. Y eso es la siguiente, el número 4. Y aquí ya, bueno, ya algunos están en inglés, pero los voy a ir traduciendo. Dice, pero sea cual sea la causa de la simpatía o el modo como sea excitada, nada nos place más que observar que en lo otro hombre un sentimiento de compañerismo, es como habitualmente lo traducen, con todas las emociones de mi pecho. Y nunca nos sentimos tan choqueados como con la apariencia de lo contrario. O sea, imagínense que de repente alguien cuenta como un chiste y yo me mato de la risa y soy la única que se ríe. ¿Qué pasa ahí? Piensen en la situación, así como... Y nadie más se ríe y uno como que se empieza a quedar calladito así como... O sea, eso es cuando, claro, uno cree que todos me van a aprobar y nadie me aprueba. Entonces, y empieza como a achicarse. Eso es como la apariencia de lo contrario, digamos. O sea, cuando nadie me aprueba, es como que me choca. Eso es lo que es la simpatía mutua. Entonces, ¿cómo opera este asunto de la simpatía mutua? Que es la clave total de la ética de Smith. Es que yo me proyecto en el otro para saber qué siente. Por ejemplo, lo desapruebo, o sea, no hay coincidencia en lo que considero inapropiado, lo que el otro está haciendo. Y al desaprobarlo, el otro se proyecta en mí también, porque ahora estamos, ya no es solamente yo en Jorge, sino que ahora también Jorge en mí. Entonces supongamos que Jorge se mató de la risa, ¿no? Entonces ya, yo me proyecto en Jorge que está riendo, yo no me reiría, entonces yo lo desapruebo. Y Jorge hace lo mismo en relación conmigo. Con el espectador. Entonces, Jorge se proyecta en mí y se da cuenta cómo yo lo estoy viendo. O sea, se convierte en el espectador de sí mismo. Y al convertirse en el espectador de sí mismo, se da cuenta, al mirarse desde fuera, que lo que está haciendo es súper ridículo. Se da cuenta que lo que está haciendo es súper ridículo, pero uno se da cuenta de esas cosas cuando se mira desde fuera. Cuando uno está dentro de sí mismo, cuesta mucho darse cuenta de eso. Pero uno, cuando se mira desde fuera, uno dice, chuta, ¿qué estoy haciendo ridículo? Y entonces, vuelve a entrar en sí y como los dos queremos sentir el placer de la simpatía mutua, o sea, como los dos queremos sentirnos aprobados mutuamente, él trata como de bajar la intensidad de su emoción y yo trato de entenderlo mejor a él. Yo ya, bueno, yo igual tengo más de 50 años, yo sé que estas son situaciones súper serias, él es joven, y en la juventud uno tiene más jovialidad. Y él dice, pucha, pero esta señora igual es bien vieja y los viejos no aguantan tanto. Entonces trata como de bajar y yo trato como de subir para entenderlo mejor hasta que llegamos a un punto en el que coincidimos. Y ese es el punto de propiedad. Eso es lo apropiado. Una risa suave, por ejemplo. Así como, jaja, y punto. No más que eso, digamos. Y eso yo lo acepto, él lo acepta, y entonces los dos estamos muy felices. Y sentimos ambos este placer de la simpatía mutua. Hay coincidencia, hay concordia. Concordia, ¿no? Es concorde. O sea, los corazones laten al mismo tiempo. Concorde, digamos. Sintonía también. Entonces ahí la cita 5 y la 6. La 5 dice, el espectador debe en primer lugar esforzarse. Ahí se dan cuenta que ya no es algo tan espontáneo, sino que a veces uno necesita esforzarse un poco, tanto como pueda, para ponerse en la situación del otro y traer a la mente cada pequeña circunstancia de angustia que pueda ocurrir al que sufre, de adoptar todo el caso del compañero con los incidentes más insignificantes y esforzarse por hacer lo más perfecto posible ese cambio imaginario de su situación. Para producir esta concordia, tal como la naturaleza enseña a los espectadores a asumir las circunstancias de la persona, enseña también a la persona afectada a asumir las circunstancias del espectador. ¿Ah? O sea, los dos tenemos que hacer ahí un esfuerzo. Bien, eso. ¿Ah? Es la 5 y la 6. Estos dos sentimientos, evidentemente, pueden llegar a tal correspondencia que sea suficiente para la armonía de la sociedad. Aunque nunca serán unísono, pueden ser concordes. Y esto es todo lo que se requiere para la armonía de la sociedad. Esto lo voy a ver casi inmediatamente y posiblemente al final mucho más, pero esto es importante, esto de la concordia, porque para Adam Smith el vínculo social por antonomasia es la concordia. Eso igual que Aristóteles. Esto no es el liberalismo atomista de algunos liberalismos racionalistas más contemporáneos, donde la sociedad es la suma de individuos autónomos. No, acá la sociedad es una red. Estamos en relación permanentemente y esa relación tiene que ser una relación de concordia, o sea, de una comunidad de sentimiento. Es una cuestión bien distinta, digamos, a lo que uno se puede imaginar. Pero bueno, esta concordia, esta sintonía, lo que hace es que genera placer en las personas, digamos. Sentirse comprendido, siempre algo acogido, querido, es algo que genera placer. Y esto es súper importante porque la búsqueda del placer de la sintonía, de la simpatía mutua, va a ser la motivación que tenemos todos para moderar nuestros sentimientos. Moderar nuestros sentimientos, y eso tiene una importancia muy grande para la formación de virtudes. O sea, moderar mis sentimientos, entonces así es cuando yo puedo ir formando mi carácter. Yo misma manejo mis propios sentimientos, digamos. Voy formando mi carácter y como motivación moral. En términos políticos, como ya les dije, también este asunto de la concordia o la correspondencia de sentimientos como vínculo social por excelencia, que muestra que para Adam Smith la sociedad no es un agregado de unidades autónomas, sino que, o sea, que como que firman un pacto por mutua conveniencia, como sería el pacto social de Locke, por ejemplo, o de Hobbes, por mutua conveniencia firmamos un pacto, digamos, porque esto nos va a dar beneficio a ti y a mí. Para Smith no es así. Para Smith es una cuestión mucho más aristotélica en esto. O sea, la sociedad es una estructura donde el todo es mayor a la suma de las partes. Porque el todo tiene las partes, que son cada individuo, pero además la relación entre los individuos. Entonces el todo es mayor a la suma de las partes. O sea, es el N más uno, ¿no? Entonces, si pensamos antes, cuando al principio hablé de la simpatía, le mostré cómo la propiedad era, bueno, yo defino lo que es apropiado, porque si es que yo no haría lo mismo, entonces es inadecuado lo que él está haciendo, entonces es inapropiado. O sea, totalmente lo defino yo soy el criterio. Pero ahora, cuando ya hablamos de simpatía mutua, yo ya no soy el criterio, sino que ahora el criterio somos nosotros. Porque Jorge tiene que bajar su intensidad, yo tengo que subir mi recepción para llegar al punto de simpatía. Entonces el criterio de lo apropiado ya no soy solo yo. Ahora somos, por lo menos, los dos que hemos estado en este trabajo de sentimientos. Al menos tú y yo, digamos. Pero incluso más, porque Smith dice que muchas personas concurran en este juicio. O sea, no es solamente si Jorge se empieza a reír, ya, de acuerdo, yo soy espectadora, pero yo no soy la única espectadora. Están también todos los demás. Entonces se genera como una red de relaciones de simpatía, ¿no? Entonces todas las personas que concurren, quizás yo admito en principio mucho menos risa, pero ustedes igual admiten un poco más, porque igual son todos más jóvenes. Y entonces yo me doy cuenta que, claro, yo estoy siendo excesivamente severa si me quedo solo con mi opinión. Entonces, como yo también tengo que simpatizar con todos los demás, subo mucho más de lo que yo habría subido si estuviera sola. Y entonces así, en esta red de proyecciones y de distintos puntos de vista, y significan esto en términos epistémicos, es lo más choro que hay, porque en el fondo, para llegar a una, digamos, verdad provisoria, digamos, pero a una propiedad, necesitamos la confluencia de la mayor cantidad de puntos de vista posible. Y los puntos de vista de cada uno, por el solo hecho de ser distinto, ya es valioso. Y es mucho mejor ¿Ah? Si somos muchos, así somos solo dos los que estamos viendo esta cuestión de la propiedad. O sea, mucho más probable llegar a la verdad si somos muchos más los que estamos en este diálogo. Entonces, esta propiedad ya no es subjetiva, sino que ahora es social. ¿Ah? En este grupo social es donde podemos llegar a la propiedad. Bueno, hay una... Me voy a saltar una que es la de Hume, pero me la voy a saltar mejor porque igual me estoy dando cuenta que me estoy atrasando. Entonces, ya tenemos que la propiedad no se fija de manera subjetiva, según mis sentimientos, sino por lo menos de manera comunitaria, según nuestro sentimiento, según lo que nosotros consideramos apropiado. Pero claro, eso no basta para que una ética no sea relativista, porque puede ser relativismo cultural también, y sigue siendo relativismo eso, digamos, ¿no? Entonces, Smith empieza a explicar ahora cómo se forja la conciencia moral, según esto, cómo se forja lo que él llama el espectador imparcial dentro de uno mismo, que vendría a ser el segundo operador de esta ética. Una cosa es la simpatía y el otro el espectador imparcial. Lo que dice es que las personas no podemos vivir solas. Si así fuera, si nosotros pudiéramos estar sin contacto con ningún otro ser humano a lo largo de nuestra vida, no sobreviviríamos. Simplemente, en términos biológicos, no sobreviviríamos. Pero si lo hiciéramos, si pudiéramos sobrevivir, porque, por ejemplo, una mona, un lobo, qué sé yo, nos ayuda a sobrevivir en esos primeros años, nunca podríamos decir yo. Nunca desarrollaríamos nuestra autoconciencia y, por lo tanto, tampoco podríamos desarrollar nuestra conciencia moral. O sea, Tarzán es imposible. Y eso es un dato de la antropología, digamos. Tarzán no puede existir, porque los seres humanos, para desarrollarnos, necesitamos otro ser humano. Entonces, yo, para saber cómo soy yo, cómo es mi cara, por ejemplo, de hecho, para saber que tengo cara, necesito un espejo. Porque yo, sin un espejo, sin algo que refleje mi cara, yo no veo mi cara. Yo no sé que tengo cara, ni mucho menos cómo es mi cara, ¿no? El espejo me refleja y ahí veo cómo soy. Entonces, miren esta cita 8 de la teoría de los sentimientos morales. Si fuera posible una criatura humana crecer en un lugar solitario, sin comunicación con nadie de su especie, no podría pensar en su propio carácter, en la propiedad o el mérito de sus sentimientos y conducta, en la belleza o deformidad de su mente, no podría pensar en eso, tanto como no puede pensar en la belleza o deformidad de su propia cara. Todos estos objetos que no se ven con facilidad, que de manera natural no los miramos nunca y en relación a los cuales no tenemos ningún espejo, que nos los pueda mostrar, digamos. Pero tráelo a la sociedad e inmediatamente va a tener el espejo que antes no tenía. O sea, la sociedad, los otros, son nuestro espejo para poder saber cómo es mi cara y cómo soy yo. Si yo no puedo mirarme a mí misma, la reacción de las otras personas ante mí me sirve de espejo. Si es que cuando ustedes me ven, se asustan, yo sé que soy muy fea. Pero si no hay nadie, yo voy por la vía feliz, por el bosque, digamos, porque nadie se asusta, digamos, no tengo idea, me puedo hasta creer linda. Pero si alguien me ve y se asusta, me doy cuenta que soy muy fea. Es la reacción de los demás la que me da esa información acerca de mí, ¿no? Entonces, por eso la sociedad es el espejo que necesitamos para darnos cuenta de qué y de cómo somos. Ahora, respecto de la moral, lo que hace Smith es que lo explica con el desarrollo del niño. Cuando un niño es chico, cuando nace, dice Smith, no tiene self-command. Self-command es una virtud que es como virtud del autodominio, del autocontrol y la autodirección. Cuando el niño es chico, recién, no tiene eso, ¿no? Y entonces expresa todo lo que siente tal como lo siente. Tiene hambre, tiene frío, tiene o sea, cualquier cosa, va simplemente llorando y diciendo cuáles son sus necesidades. El niño nunca se está mirando a sí mismo, sino que su necesidad la expresa nomás y espera que todo el mundo corra a satisfacerla, ¿no? Al principio, los padres, encantados con esta guaguita chiquitita y tal, y todos corren a satisfacer las necesidades del niño. Se ponen a llorar y todo, ¿qué le puede hacer? Chupete, la comida, la mamá, el chanchito, tal. ¿Ah? Todos corriendo. O sea, es el centro del mundo, el niñito. Y bueno, se siente así, digamos, y vive como tal. ¿Ah? El centro del mundo, entonces se pone a gritar y tal. Con esos gritos medio destemplados, ¿no? Sin embargo, dice Smith, cuando va al colegio por primera vez, el niñito, ¿no? Y se topa con personas para quienes él no es especial y reacciona de la manera que él siempre reacciona en su corta vida, que es llorando destempladamente ante cualquier cosa, se da cuenta por primera vez que la gente no corre a ver qué le pasa a este niñito y más bien la gente lo mira con reprobación. ¿Ah? O sea, el niñito se pone a llorar porque quiere comerse el plátano entero, pero era la hora de compartir la colación. ¿Ah? Y todos los compañeritos lo miran como, ¿qué te pasa? Así como, la profesora lo mira como reprobado. Y por primera vez en su vida siente reprobación, el niñito chico, digamos. ¿Ah? Esa reprobación que siente es el gatillante, la primera vez en la vida que sentimos la reprobación, es el gatillante para la formación de la conciencia y de la autoconciencia. Entonces, voy a decir la cita que está aquí. Un niño muy chico no tiene self-command, cualquiera sea sus emociones, sea miedo, siempre intenta por la violencia de su grito alarmar todo lo que pueda la atención de su cuidadora o de sus padres. Mientras está bajo la custodia de estos protectores tan parciales, que lo quieren tanto, hay niñitos, lo encuentran hasta bonito siempre, de sus protectores tan parciales, lo único que si acaso alcanza a manejar, digamos, un poco es su ira. Pero cuando es, me salté un par de cuestiones, cuando es suficientemente grande como para ir al colegio y mezclarse con sus iguales, ahí la palabra iguales es súper importante, pronto encuentra que ellos no tienen esa parcialidad indulgente que tenían sus padres, ¿no? Y como naturalmente quiere ganar su favor, porque queremos ser aprobados por los demás y ser reprobados es lo que más nos choca, como naturalmente quiere ganar su favor y evitar su odio, lo que hace que se da cuenta que la única manera de tener su aprobación es moderar sus propias pasiones. Entonces es como por primera vez, gracias a la reprobación de sus iguales, por primera vez entra en un proceso simpatético, que era este proceso de la simpatía mutua, ¿no? Y por primera vez entonces empieza él a moderar sus propias pasiones a un grado que sus compañeritos de juego puedan aceptar. ¿Mm? Ahí entonces dice Smith, es cuando entra a la escuela del self-command, donde tiene que estudiar a ser más y más dueño de sí mismo, empieza un ejercicio sobre sus propios sentimientos y una disciplina que la práctica de la vida más larga, ni siquiera la práctica de la vida más larga va a ser suficiente para llegar a la perfección más completa. O sea, tenemos que estar practicando el self-command toda la vida. Porque nuestras pasiones se nos escapan. Entonces, para de verdad dominarla. ¿Y cuál es la motivación que tenemos para dominarla? Los demás. La simpatía. O sea, querer que nos aprueben esta simpatía. Ok, entonces, se siente reprobado por primera vez en la vida, no entiende por qué, sale de sí mismo. Sale de sí mismo, porque ¿por qué me están reprobando? Entonces se va a mirar con los ojos de los otros para mirarse a sí mismo, y ahí se da cuenta, para entender qué produce ese rechazo, y ahí se sorprende porque por primera vez se ve desde fuera, y se da cuenta que su actitud es absurda y qué sé yo, que es inaprobable, porque se da cuenta, y esta es una frasecita muy importante, que es uno en una multitud de iguales. Porque claro, nació y todo el mundo corría, entonces él se creía el centro del mundo. Pero cuando sale de sí mismo para mirarse desde fuera, para saber por qué me están rechazando, se ve a sí mismo desde fuera y se da cuenta que él es exactamente igual a todos sus compañeritos. Es uno en una multitud de iguales. Y que, como tal, no tiene por qué tener beneficio. Ah, ¿por qué el plátano entero va a ser para él si todos son iguales, digamos? Ah, es normal que lo quieran repartir en pedacitos iguales. ¿Ah? Entonces, por ese mecanismo psicológico es que nos damos cuenta que nosotros no merecemos más que el que está al lado mío. Que todos merecemos lo mismo, del mismo respeto. Que yo no puedo tratar a otro como si fuera un inferior, porque somos iguales. Y todo esto es por el mecanismo psicológico de la simpatía que nos hace darnos cuenta de eso. ¿Y qué pasa cuando yo trato a alguien como si fuera un inferior? Me voy a apurar un poco, ¿verdad? Porque me estoy atrasando, ¿cierto? Sí, porque yo cacho porque me dijeron una hora y ya llevo como una hora. ¿Qué pasa cuando yo trato a otro como si fuera un inferior? Todos los demás, que son espectadores, reprueban eso. Dicen, ¿por qué está tratando a otro como si fuera un inferior si es que es un igual al otro? Y al reprobarlo, yo me doy cuenta que los demás me están reprobando, entonces digo, ¿qué pasa? Y salgo de mí y me convierto en espectador de mí misma y veo que lo que estoy haciendo en realidad es reprobable. Entonces yo me empiezo a reprobar a mí misma. Así es como funciona, esa es la psicología moral. Si fijan, es una cuestión, bueno, yo la encuentro fascinante porque desde algo que es absolutamente empírico, absolutamente psicológico, absolutamente empírico, puede ir construyendo una moral y va construyendo el valor, por ejemplo, de la igualdad, de la igual dignidad de todos los seres humanos, que todos merecen exactamente el mismo respeto y un trato igualitario. Y eso lo construye absolutamente bottom up, digamos. Por la tendencia a la simpatía mutua, nos podemos dar cuenta de eso. Al convertirnos en espectadores de nosotros mismos, con el gatillante de que siento que me reprueban, como no quiero que me reprueben, salgo de mí misma y veo que estoy haciendo algo reprobable. Ok. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es el grado apropiado de sentimiento? Yo, por ejemplo, niñito chico, digamos. ¿Cuánto puedo reclamar por el plátano? Si el plátano, mal que mal, mi mamá me lo dio, digamos. Entonces, ¿por qué acaso no merezco un poquito más si igual viene de mi mamá? Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el grado apropiado de sentimiento? Bueno, claro, una manera es el proceso simpatético. Con el otro, ¿cuánto el otro está dispuesto a aceptar que yo grite? Proceso simpatético con uno, con otro, con todos los compañeros, con la profesora y todo el cuento, la tía sería en este caso, esa es una manera en que yo puedo saber esto que habíamos visto antes, esta propiedad que estaba fijada como socialmente, entre todos la tal. Esa es una manera. Pero hay otra manera, que es claro, cuando yo trato, cuando intento examinar mi propia conducta, esto no lo voy a leer, lo voy a decir. Entonces yo me miro desde fuera, lo que hago es que yo me divido en dos. Yo soy el yo juez y el yo juzgado. Y el yo juez y el yo juzgado donde yo me estoy juzgando a mí mismo, o sea, yo me convierto en espectadora de mí misma y ahí me juzgo. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo, digamos. Que nos dividimos en dos como si yo fuera el yo juez y el yo juzgado al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, este yo juez, que empieza a nacer en mí, digamos, cuando, por ejemplo, no tengo con quién hacer los procesos simpatéticos o este yo juez que empieza a nacer en mí, o este espectador dentro de mí misma que empieza a nacer en mí, va adquiriendo experiencia a través de la vida, a través de toda la cantidad de juicios que uno va haciendo todo el tiempo, todos los días, a través de su vida, juicios que hace acerca de los demás y acerca de uno mismo, va perfeccionando ese juicio y ese espectador adentro de uno mismo se va haciendo más y más imparcial. Cada vez, digamos, va perfeccionando ese juicio y ese es el que se convierte en el espectador imparcial dentro de uno mismo, que es el operador, digamos, el segundo operador de esta ética. El espectador imparcial dentro de uno mismo, que es lo mismo que la conciencia moral. Así es como nace la conciencia moral adentro de nosotros, digamos. Ahora, una característica súper especial del espectador imparcial dentro de uno mismo es que todos queremos ser aprobados, atendidos, queridos. ¿Y cómo podemos llegar a ser aprobados, atendidos y queridos? Digamos, ¿qué es lo que hacemos para eso? Bueno, tratamos de parecernos a las personas que nosotros aprobamos, atendemos, queremos. Porque no, si nosotros la aprobamos, pensamos, si yo me parezco a esa persona, entonces a mí también me van a aprobar. Tal como, qué sé yo, una persona generosa, una persona que... a mí me encanta estar con ella, me doy cuenta que a todo el mundo le encanta estar con ella, entonces yo quiero que a la gente le encante estar conmigo, ¿qué hago? Me hago generosa, o sea, ni tonta, digamos, es lo que hay que hacer, digamos. Pero hay dos maneras en que yo puedo hacer esto. Una manera es simular que soy generosa. Si yo simulo que soy generosa y todo el mundo me cree generosa, la gente me va a aprobar. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que la gente me apruebe? Sí, de acuerdo. Pero el espectador dentro de mí misma sabe que estoy simulando. Entonces, este espectador dentro de mí misma no me va a aprobar. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca de aquí Adam Smith? Es que nosotros no solo queremos ser aprobados por los demás, sino que queremos ser aprobables. O sea, que yo misma me pueda aprobar también. Entonces, el amor a ser aprobable, o sea, alabable, aquello que es digno de ser aprobado, digno de ser alabado, eso es el amor a la virtud, dice Adam Smith. Entonces, ahí es cuando la propiedad, lo que es de verdad apropiado, supera absolutamente el relativismo, porque ya no depende de la contingencia, no depende ni de mis sentimientos contingentes ni de la convención social, que sería cuando la propiedad la definíamos comunitariamente, sino que depende en parte de la convención social, pero esa convención social pasada por el juicio crítico de mi conciencia moral, que vendría a ser el espectador imparcial dentro de mí misma. Y ahí ya a este sentimentalismo se le agrega un elemento de racionalidad y por lo tanto un elemento de universalidad que hace que la propiedad ya no sea relativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, ahí en el número 12, dice Smith que ¿cómo puedo saber yo cuál es la verdadera medida de la virtud? La verdadera medida de la virtud, dice, la medida precisa y distinta de la propiedad o de la virtud, solo se puede encontrar en los sentimientos simpatéticos del espectador imparcial y bien informado. Ese es el espectador dentro de uno mismo. Porque está bien informado, porque sabe cuáles son mis motivaciones, digamos. O sea, no estoy simulando ser generosa, sino que de verdad lo estoy siendo. Eugenio, ¿me quieres decir algo? ¿No? Okay. Cuando me quieras decir algo, me lo dice. Ya, ok. Ok, dime hasta qué hora tengo, porque si no me voy a estar nervioso. ¿Ya? Ya, ok, de acuerdo. Ya, de acuerdo. ¿Puedo decir? Ya, voy a redondear una cosa y listo. Ya, de acuerdo, vale. Ok, sí, es que quiero terminarla con los juicios de justicia, porque hasta aquí he hablado de los juicios de propiedad, cuando algo es apropiado o no es apropiado. Y esto, una ética de lo apropiado o no apropiado, es una ética de virtudes. Es como la ética aristotélica, la ética antigua, son éticas de virtudes. Perfecto, digamos, son éticas, bien. Pero la ética de Smith no solo es una ética de virtudes, sino que también hay juicios que se llaman juicios de justicia. Los juicios de justicia son bien especiales porque no son de las actitudes que está teniendo la gente, sino que uno hace juicios de justicia cuando son juicios sobre acciones de los demás que tienen efectos sobre terceros. Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, Jorge le pega a Eugenio porque quiere que Eugenio le devuelva la plata. Pero entonces Jorge tiene ahí un motivo. Okay, eso, entonces yo soy espectadora de esto y me doy cuenta que Jorge le hace una zancadilla a Eugenio porque quiere que Eugenio le devuelva la plata. Entonces, lo que hace Jorge, en realidad no está tratando a Eugenio como un igual, porque hacerle una zancadilla no es fair play. Después vamos a ver una de estas que dice eso. No es fair play, digamos. Entonces, ya lo está tratando como un inferior. Y además de tratarle, y eso es un motivo malo, y además de tratarlo como un inferior, le está causando un daño, porque a Eugenio se cayó y además tiene que devolver plata. Yo, como espectadora, hago el proceso simpatético, me pongo los zapatos de Jorge y me doy cuenta que Jorge, su motivo es, yo quiero dañar a Eugenio, porque me cobró, encuentro que me cobró demasiado, esto es un robo, lo quiero dañar. Ya, ok. Ese es el motivo, digamos. Entonces eso ya es un motivo inapropiado. Yo no puedo aceptar, no puedo aprobar ese motivo. Y por otra parte, también hago un proceso simpatético con Eugenio y me doy cuenta que está sufriendo porque le dolió la rodilla cuando se cayó. Y entonces, hago estos dos procesos y Eugenio, ¿qué es lo que siente cuando le hacen una zancadilla, le hacen un daño positivo, digamos, ay, se cae y tal? ¿Qué siente uno cuando alguien viene y te escupe la cara, digamos? ¿Qué siente uno? Rabia. Entonces, él siente rabia, siente resentimiento. Tiene ganas de pararse a pegarle de vuelta, quiere castigarlo. Yo, como espectadora, como desapruebo el motivo de Jorge y comparto el dolor de Eugenio, siento, igual que Eugenio, resentimiento vicario. O sea, siento resentimiento, apoyo su resentimiento. Como apoyo su resentimiento, así como él quiere castigar a Jorge, yo también. Entonces, cuando alguien hace una injusticia, los espectadores nos ponemos del lado de la víctima y sentimos, junto con la víctima, resentimiento hacia el agresor y queremos castigarlo. ¿Se entiende? Este sentimiento del resentimiento es súper, hiper importante en Smith porque... resentment, acá está. Porque el resentimiento, como dice ahí, la naturaleza antecedente, antes de cualquier reflexión sobre la utilidad que puede tener el castigo, ha estampado en nuestro corazón humano, con los caracteres más indelebles y fuertes, un inmediato e la aprobación inmediata e instintiva de la más sagrada y necesaria ley de la retaliación. Retaliación es retribución. Entonces, ese resentimiento que sentimos cuando vemos que alguien está tratando a otro como un inferior, lo sentimos de manera espontánea, instintiva. No pensamos, esto no es bueno para la sociedad porque la va a desestabilizar. No, sino que es una cuestión afectiva, digamos, lo sentimos. Entonces, sentimos las ganas de castigar al injusto. Eso es súper importante porque, en el fondo, conlleva una doctrina de la dignidad de la persona humana. Nosotros queremos defender, todos nosotros afectivamente queremos defender cuando a una persona humana se la trata mal. Sentimos que las personas no pueden ser maltratadas, no deben ser, no merecen ser maltratadas. Están dañando a otro y yo siento como si ese daño me hubiera sido hecho a mí. Y por eso siento resentimiento y reacciono contra el agresor. Entonces, la primacía de la justicia que hay en Adam Smith se debe a este instintivo resentimiento que sentimos cuando alguien daña a otro. Y esa necesidad, ganas, deseo de castigar. De ahí es de donde después aparece todo lo que es el sistema político. Y es un sistema político liberal el que construye a Adam Smith por, precisamente por la primacía de esta justicia. De esta justicia, digamos, que es algo tan instintivo, tan inmediato, que se tiene que reflejar en las leyes, y estas leyes que tienen que defender el que cada persona sea un igual a otra, que no se pueda tratar a ninguno como un inferior, en primer lugar. En segundo lugar, como todos también queremos simpatía mutua, que es la parte de la propiedad y tal, también este liberalismo tiene que dejar espacio para relaciones de cuidado.